Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hay quienes consideran los rituales inútiles cosas del pasado y otras personas que les tienen apego pero solo los valoran si pertenecen a una tradición histórica. Yo confieso que no estoy en ninguno de esos dos extremos. Defiendo los rituales y reivindico que nos los podemos hasta inventar. Al fin y al cabo, por muy históricos que sean, siempre ha habido una primera vez. Estoy pensando en los de fin de curso. No en todos los coles hacéis ceremonias de graduación, entregas de notas especiales, fiestas con actuaciones, pero seguro que a todos os quedará pendiente alguna de estas cosas en este final de tiempo excepcional. Os propongo a todos que hagáis algo especial estos días. A los profes, que hagáis una entrega online de notas, una ceremonia de graduación virtual. A los padres y madres, que os inventéis diplomas del cole en casa. O simplemente para todos, poneros una peli o serie americana con una graduación de esas de echar a llorar y tirar birretes por el aire. En cualquier caso, vamos dando por terminado el curso, pero no la radio del cole, que os va a acompañar todo el verano.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Nuestra propuesta para el programa de hoy vuelve a ser la educación y el entretenimiento con una pincelada de humor. Con Daniel Rivalla aprenderemos ciencia desmontando las licencias cinematográficas de Star Wars. Y de esa galaxia muy muy lejana nos acercaremos a la tecnología de la Tierra con Jorge Echegoyen y sus consejos digitales para adultos y chavales. Hoy nos hablará de las baterías de nuestros dispositivos. De este planeta son también las preguntas terrenales para colaboradores fenomenales con David Ortuño, que hoy nos propone curiosidades geográficas y de temperatura. Y en Monstruos y CIA, nuestro querido Frank, el auténtico monstruo de Frankenstein o persona con características monstruosas como él nos pide que le llamemos. Creo que sigue siendo fiel oyente de la red del cole y le han gustado los trabalenguas de Rocío Parrondo y él nos los quiere proponer en español. La radio del cole, un día más, desde casa, desde la mía y desde la vuestra, para escucharla en Onda Madrid, verla en el canal de YouTube de Telemadrid y para participar si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es o contactáis a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. Comienza ya la radio del cole en cuanto visitemos nuestra radiotienda. Es el momento de nuestra radiotienda. La publicidad al revés, una publicidad que no os vende, sino que os regala. Regalos de mentirijillas, pero regalos al fin y al cabo. Y hoy os vamos a regalar un compresor expansor de alimentos. Es la solución ideal para los problemas de la densidad de alimentos. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que la cantidad de comida que ingerimos no siempre es proporcional a la sensación de saciedad y mucho menos a los nutrientes que nos aportan. Para solucionar este desajuste llega el expandidor compresor de alimentos con el que podrás agrandar o encoger tu ración de comida sin variar sus calorías ni el resto de propiedades. Tiene múltiples aplicaciones, desde tirarte una hora entera viendo tu serie favorita con solo un pequeño puñado de palomitas que se convierten en un cubo XXL, o en modo inverso, comerte un gran plato de ese guiso que tanto odias en una sola cucharada ante la mirada incrédula de tu abuela. Y también os vamos a regalar unas gafas de humor. Se trata de unas gafas de ultimísima generación que dejan a las Google Glass a la altura del betún. Están basadas en la llamada ley Campoamor, la que dice que la vida se ve del color del cristal con el que se mira. Su tecnología es muy compleja y combina la reflexión, refracción y difracción de frecuencias de luz de forma variable en función de la meteorología, la luz ambiente y de tu estado de ánimo previo. Con todo ello, estimula en el cerebro las áreas idóneas para estar de buen humor. Es una primera versión, pero pronto las habrá para ser más resiliente, más empático o incluso más creativo. Y por último, os vamos a regalar un desmemorizador musical. Dice su inventor que la idea le surgió hace unos años con El Despacito, una de esas canciones del verano que duró demasiado. En aquella ocasión intentó sin éxito inventar el anulador musical para que dejara de sonar tan machacoramente. Tras años de intentarlo y en pleno confinamiento, cuando no se podía quitar de la cabeza el resistiré, se le ocurrió el desmemorizador musical, que consigue el mismo efecto, evitar escuchar algo que te cansa, pero con una de esas ideas brillantes que distinguen a los grandes genios. El desmemorizador musical no anula esa canción. Seguirás escuchándola las veces que suene, pero con solo pulsar un botón la borra de tu memoria para que cuando la escuchas sea como la primera vez. ¿Os gustan? Son regalos con mucha imaginación, como el resto de la imaginación que ponemos en la radio del cole que sigue en casa.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de tirar nuestros primeros dados. Nos vamos de casa en casa, porque esto es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Mateo. Hola, Mateo.
Hola.
Y a la casa de Macarella. Hola, Macarella.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta recta final del desconfinamiento? ¿Todo bien?
Bien.
Bien.
Bien. Salís mucho, muchos paseos, muchas actividades de las que parecía que no eran normales, pero que lo van siendo, ¿no?
Sí.
Bueno, contadme, quiero que me contéis cuál ha sido vuestro descubrimiento del confinamiento, de eso que se está acabando ya.
Pues que me encantan las cartas.
¿Las cartas?
¿Sí?
¿A las cartas para escribir, querido abuelo? ¿O qué?
Bueno, no, las cartas de juegos.
¿De juegos? ¿Y a qué juegos de cartas has jugado?
Pues a los de un juego llamado Hombres Lobo de Castro Negro. Muchos tipos de cartas.
¿Y tu descubrimiento, Macarella? ¿Cuál ha sido tu descubrimiento del confinamiento?
Mi descubrimiento ha sido que me encanta cocinar.
¿Cocinar? Venga, dinos un par de recetas que hayas hecho.
Ensalada primaveral, macarrones, y acelgas.
Bueno, una dieta muy, muy completa por lo que veo. Pues fantástico estos descubrimientos y muchos otros que hemos ido haciendo, pues son de las cosas que podemos llevarnos, ¿no? De toda esta experiencia y también el pasar por la radio del cole, que comienza ya jugando.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Terminando el curso, no nos queremos quedar sin los divertidos exámenes de David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Macarella y a Mateo.
Hola.
¿Tienes preparadas preguntas, preguntas terrenales para colaboradores fenomenales?
Por supuesto, yo siempre estoy aquí preparado para lo que venga.
Venga, pues hoy preguntas, geografía, incluso, no sé, meteorología o climatología.
Son preguntas sobre lo más. Vamos a llegar a lo más alto, a lo más caluroso, a lo más frío, lo más.
Ajá, preguntas de lo más. Bueno, fantástico. Venga, vamos para allá.
¿Cuál es la temperatura más baja registrada en la Tierra? Respuesta A, 45 grados bajo cero. B, 77 grados bajo cero. O C, 98 grados bajo cero.
45, 77 o 98 grados bajo cero. Una barbaridad en cualquier caso. Macarella, ¿tú qué dices?
Yo creo que 45.
45, te parece demasiado lo otro. ¿Y Mateo?
Yo creo que sí, la B.
La B, 77 grados. ¿Y la respuesta, David?
Pues siento decir que es incorrecta. Para encontrar la temperatura más baja de nuestro planeta, hemos de viajar al Polo Sur. En varios puntos de la meseta antártica oriental, los datos registrados han llegado a los 98 grados bajo cero. Era la C.
¡Ostras!
La C.
Ninguno.
Una barbaridad de frío. Pero aún así, más calentitos que si estuviéramos en el espacio, seguro. O que en algún rincón del espacio, de alguna galaxia muy, muy lejana. Vamos con la segunda pregunta, David. 0-0.
Aquí vamos a hablar de lo contrario. ¿Dónde se han registrado las temperaturas más altas jamás medidas por los científicos? ¿En Death Valley, en California, en los Estados Unidos? ¿En Sevilla, en España? ¿O en el desierto de Lut, en Irán?
Bueno, a ver, en Sevilla calor hace, en verano calor hace. Ahora, tanto como en el Valle, el Death Valley en California, ¿eh? Un desierto de Lut, igual no. Pero bueno, ¿qué dices, Mateo?
Yo quiero que en el desierto.
El desierto de Lut, en Irán. ¿Y tú, Magarella?
Yo California, por California.
En California, ¿y la respuesta correcta, David?
Pues a pesar de que Death Valley quiere decir, o Death Valley quiere decir Valle de la Muerte, la respuesta correcta es la C, en el desierto de Lut, en Irán. En 2005, un satélite de la NASA documentó en el desierto de Lut la temperatura más alta jamás registrada en la superficie de la Tierra, 70,7 grados centígrados.
Madre mía, 70,7, la máxima, y la mínima estábamos en 98, una barbaridad. Bueno, eso es la más alta. Bueno, la más alta realmente tampoco tenemos mucho más que en algunas saunas. Pero bueno, vamos con la tercera pregunta. Vamos, va ganando Mateo 1-0.
¿Cuál es la cordillera más larga de nuestro planeta? La respuesta A, la cordillera de los Andes. La B, la del Himalaya. O la C, las montañas rocosas.
Le toca empezar a Macarella. Andes, Himalaya, montañas rocosas. La más larga, no la más alta.
Que la del Himalaya. Yo creo que Himalaya.
Himalaya, la más larga. ¿Y tú, Mateo?
Las montañas rocosas.
Las montañas rocosas, sí, la respuesta correcta, David.
Es la A. La cadena montañosa más larga del mundo es la de los Andes, con cerca de 7.000 kilómetros de longitud. Se extiende de norte a sur a través de 7 países de América del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué larga!
Pues sí, sí. Muy larga, muy larga. Pues nada, vamos con la cuarta pregunta. Hemos dicho la temperatura más calurosa, la más fría, la cordillera más larga. ¿Y ahora, David?
Ahora vamos a ir a por el lugar más profundo de la Tierra. Atención, ¿cuál puede ser? A, el agujero del fin del mundo. B, la fosa de las Marianas. O C, el pozo de cola.
Que si tú lo dices, tienen que ser sitios que existen.
Que están como lejos, tirando allá lejos.
Pero bueno, pero existen, el agujero del fin del mundo. Bueno, eso ya suena profundo. Pero claro, la fosa de las Marianas también suena ahí.
Suena a sitios apartados,
sí,
como retirados.
Y ya lo del pozo de cola, ahí ya me has dejado despistado. Pero quién sabe. ¿Quién sabe cuál será la pregunta, la respuesta correcta a esta difícil pregunta de David Ortuño? Mateo.
La fosa de las Marianas.
La fosa de las Marianas. Macarella.
El pozo.
El pozo de cola. ¿Y la respuesta correcta, David?
Es la B, la fosa de las Marianas. Está situada en el fondo del Océano Pacífico Occidental. Formando parte de las Marianas encontramos la llamada fosa Challenger, que tiene el punto más profundo de los fondos marinos de la Tierra y con una profundidad de unos 10.900 metros aproximadamente.
¡Wow!
¡Madre mía! 10.000 metros
para abajo. Casi 11 kilómetros para abajo.
Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Más que para arriba, ¿no? Que para arriba estamos ahí con...
Casi 11 kilómetros.
Que para arriba tenemos al Everest, que son como 9.000 metros, como 9 kilómetros, y para abajo, sin embargo, casi 11 kilómetros. Vamos entonces con la quinta y última pregunta, ¿no, David? Me parece a mí que Mateo ya se queda ahí en cabeza, pero vamos a ver si remonta un poco Macarella. Adelante con la quinta pregunta, David.
¿Cuál es el lugar habitado más remoto de la Tierra? ¿El que está más alejado de otros núcleos de población? La respuesta A, la isla de Pascua. La B, la isla de Tristán Acuña. O la C, la isla de Tasmania.
Pascua, Tristán Acuña,
donde vive el demonio de Tasmania.
O Tasmania. ¿Cuál está más alejado de cualquier otro sitio donde haya gente? Macarella.
Yo creo que la B.
La B, la isla de Tristán Acuña. ¿Y tú, Mateo, qué dices?
La de Tasmania.
La isla de Tasmania. Y la respuesta correcta, David.
Es la B. La isla de Tristán Acuña está situada en medio del Atlántico Sur. Pertenece al Reino Unido y está escrita en el libro Guinness de los Récords como el lugar habitado más remoto del mundo. Está situada a 2.429 kilómetros de la isla británica de Santa Elena y a 2.800 kilómetros de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Casi nada, como para ponerse a nadar. Pues nada, enhorabuena a Macarella por haber acertado esta última pregunta, pero tenemos que dar por ganador a Mateo.
Era muy difícil, ¿eh?
Era difícil, hoy estaba complicado, complicado, pero hemos aprendido muchas cosas de los extremos de nuestra geografía. Mateo, eres el ganador. Bueno, aquí ya sabes que en la Radio del Cole premios como que en metálico no tenemos, pero con imaginación tenemos muchos y muy grandes, y tienes ahí tu premio, tu medalla de oro, y como premio puedes compartir tu premio. ¿Con quién quieres compartirlo? ¿A quién quieres dedicar tu gran premio?
A mi hermano.
Muy bien. Y medalla de plata para Macarella. También puedes compartir tu medalla de plata. Bien ganada y bien merecida. ¿Con quién quieres compartir? ¿A quién se la quieres dedicar?
Con mi familia.
Muy bien. Pues nada, Viz, esta semana para ti la de bronce.
Yo quería compartir la medalla de bronce con los habitantes de la isla de Tristán Acuña, que están muy lejos, están en un sitio muy remoto, y yo creo que se la merecen.
Vale, muy bien. Pues muchas gracias, David. Hasta la semana que viene con más preguntas, con más exámenes, aunque estemos ya en vacaciones. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid.
Hoy sábado, desde las 6 de la tarde, Leganés-Valladolid. Y a las 9:30, Zaragoza, Alcorcón.
Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Nos asomamos ya al balcón de la ciencia con Daniel Riballa. Hola, Daniel.
Hola, buenas.
Te presento a Macarella y a Mateo.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Daniel Riballa nos suele proponer acercarnos a la Estación Espacial Internacional. Digo acercarnos porque para nosotros ya está muy cerca de tanto que la conocemos, pero hoy nos vas a llevar bastante más lejos, a una galaxia muy, muy lejana, ¿no?
Sí, vamos a tomar la velocidad del hiperespacio y nos vamos a ir pues bien, bien lejos. A ver qué tal.
Venga, ¿dónde está esa galaxia muy, muy lejana?
Bueno, pues está pues a años y años de velocidad luz. No sé si Mateo y Macarella son fans de la saga de Star Wars.
Sí.
¿Sí? ¿Os gusta a los dos?
A
Mateo
sí.
También. Sí. Bueno, pues me alegro porque yo también soy muy fan. Entonces tenía miedo de que no fueseis a conocer alguna de las cosas que os iba a preguntar. Yo cuando voy a ver una película de Star Wars tampoco voy buscando la verdad científica, ¿no? Ni, solo voy buscando que me divierta y me entretenga. Pero bueno, también me parece...
Te cuesta un poco no buscarla, pero bueno.
Sí, pero también tiene su gracia ver fallos científicos en estas películas, que evidentemente son fantásticas, ¿no? Entonces,
o sea, licencias cinematográficas, ¿no? Que podemos decir.
Totalmente, totalmente. Grandes licencias fantásticas. Le voy a proponer a Macarella y a Mateo un juego de les digo dónde puede estar el fallo y ellos tienen que tratar de identificar qué es lo que no es de verdad o qué es lo fantástico, ¿no?
Por ejemplo, solo para ellos, yo no puedo participar.
Bueno, tú también, sí.
Venga, yo me apunto también.
Pero es complicado, ¿eh, Dani? No sé si tú podrás...
Yo no he dicho que lo vaya a adivinar, que lo vaya a saber. Digo que quiero jugar, venga.
Bueno, el primero de todo sería las explosiones. Cuando vemos estallar la Estrella de la Muerte, por ejemplo, no estoy haciendo spoiler porque eso ya se sabe ya desde hace mucho tiempo.
Algo no vas a hacer seguro.
Algo no seguro. Se escucha una gran explosión y se ve como el fuego se expande, ¿no? por toda la galaxia, mientras el Halcón Milenario y Luke en su Gala X pues huyen lo más rápido que pueden. ¿Dónde creéis que puede estar el fallo o los fallos ahí? Mateo me parece que tiene cara de querer decir algo. ¿Mateo?
Pues que la explosión no sería tan grande porque en el espacio no hay fuego, entonces no alimentaría el fuego para que siguiera.
Va por ahí, muy bien. La explosión no sería tan grande porque no es que no haya fuego, no hay oxígeno para que el fuego arda, como cuando tapamos una vela con un vaso y esta se apaga, pues más o menos lo mismo. En el espacio hay vacío, básicamente, pero no hay oxígeno para que arda. Entonces podría estallar así un poquito, ¡puf! Y se vería pues el oxígeno que hay dentro de la Estrella de la Muerte, pero no se expandería tanto. Pero hay otra cosa que me gustaría que os dieseis cuenta. Si digo que no hay oxígeno en el espacio, en el vacío, no hay aire, ¿no? Y el sonido necesita aire o algo para transmitirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estalla la Estrella de la Muerte?
Pues que no haría ruido.
No se oye nada. Eso es. Ahí está.
Tremendo. Tremendo. Bueno. Yo me imagino a George Lucas haciendo los efectos especiales, bueno, o toda la factoría de especialistas de efectos especiales diciendo, y ahora hacemos una explosión muy grande y suena. Y el asesor científico, imaginaos a Daniel Rivalla como asesor científico, no, pero es que la explosión de la Estrella Muerta tiene que ser solo ¡pup!
Hacer ¡puf! George Lucas me miraría con cara de condescendencia diciendo, pero eso no lo va a ver nadie, eso no, claro, le va a gustar, claro, a nadie. Ese es el principal problema de las películas, que para que nosotros pues nos guste y nos divierta y nos parezcan espectaculares, pues tienen que hacerse estas cosas. El sonido tiene que ser ahí tremendo, la explosión espectacular, pero
bueno,
no
pues
realista,
ya sabemos,
¿no?
Vale, pues ya sabemos una cosa que vamos a ver ya con otros ojos y la vamos a disfrutar más, porque además sabremos que los creadores lo han hecho para nuestro goce y disfrute, que una explosión de ficción siempre mola.
Algo por ahí también va la forma de volar de las naves espaciales, un poco con el tema de la velocidad. ¿Se os ocurre algo que no sea realista con las naves? Mateo, que parece que...
Pues...
Dime.
No iría tan rápido...
Claro, porque eso de ir cuando van al hiperespacio y superan la velocidad de la luz, para llegar a la velocidad de la luz, que es algo teórico, necesitaríamos una energía infinita. Y bueno, es que yo ahora mismo no llevo nada así infinito, pero...
En el bolsillo,
luego,
¿no?
En el bolsillo. Me dejé la energía infinita en los otros pantalones espaciales. El problema también es la maniobrabilidad. En el vacío, pues no puedes maniobrar, ni dar curvas, ni hacer cosas así. Sería muy poco espectacular la forma de viajar de las naves espaciales si la hiciesen realista. Otra cosa curiosa es cuando el Halcón Milenario, dicen que es la nave más rápida de la galaxia, porque logró hacer el corredor de Kessel en 12 parsecs. Decir que algo se mueve a 12 parsecs es como decir que tardamos 5 kilómetros en llegar, como si tardásemos de Asturias a Madrid, tardásemos 30 kilómetros. O sea, es una medida de espacio, no de velocidad. Pero bueno, aparte de todo eso, si os dais cuenta también en las naves espaciales, pues Chihuahua y 3PO pues juegan una partida de ajedrez y van de pie moviéndose de un lado a otro. ¿No os parece algo raro con respecto a la gravedad esta vez? A ver, por ejemplo, Macarela.
A mí parece extraño porque yo creo que no es ajedrez. Es otro juego que estará en la peli que lo han inventado ellos.
Sí, es verdad. Mira, ahí ha demostrado Macarela que se conoce bien la película, porque yo he dicho ajedrez y no es ajedrez. Pero yo me refiero a la forma de caminar, que van pues dentro de la nave, de un lado a otro.
Sí, van como volando.
En realidad,
¿no?
Dentro de la nave, no, van andando. Y a eso se refiere Macarena, yo creo. Que tendrían que ir flotando, ¿no? Porque no... Mateo, a ver
porque
si...
no hay gravedad.
Ahí está, eso es. Efectivamente. De hecho, no hay gravedad dentro porque no hay gravedad fuera. Y es algo también muy curioso cuando, por ejemplo, derriban a un X-Wing, a una era X, en medio del espacio, que... Pues
tira, que va para abajo, ¿no?
Eso, el piloto rojo, uno, me han dado, y empieza a caer hacia abajo, pero es que no existe ni abajo ni arriba en el espacio, no podría caer, simplemente pues haría lo mismo que la Estrella de la Muerte antes, ¿no?
¡Puf!
Y hasta no sería nada espectacular.
Oye, con esto lo que estás haciendo es ensalzando más aún las películas porque nos gustan más que hayan hecho todas estas mentiras. Por cierto, que Chihuahua, yo creo que lo que es falso es lo de que pueda tener tanto pelo, es que pasaría mucho calor, tendría que cortarse alguna vez.
Eso es verdad.
Sí.
Estaría sudando todo el tiempo, sería horrible.
Claro.
Ya para terminar, que no querría yo irme sin comentar uno de mis aspectos favoritos, que son las espadas láser, ¿no?
No te metas, Daniel, no te metas con las espadas láser. O sea, no te metas con las espadas láser. Es lo mejor.
Las espadas láser molan sí o sí, pero a ver, si tú tienes un láser, ¿qué pasa con un láser? Imaginad un puntero láser, ¿no? ¿Qué pasa con el puntero láser? Por ejemplo, a ver, ¿a alguno se le ocurre? ¿Mateo, Macarena?
¿Tienes un láser? Dime, Mateo.
Una pista.
¿Que no brillaría?
Eso es. El láser, bueno, tú lo apuntas a un sitio y ves el punto del láser donde está incidiendo la luz, pero el láser no se ve. El láser tú necesitas, por ejemplo, humo o polvo o algo así para que se vea por dónde pasa el láser. Entonces las espadas no se verían como tales. Y además, otra cosa con la longitud de las espadas. A ver si Macarela lo acierta. ¿La longitud de las espadas? ¿No, pues, Mateo?
Igual serían infinitas, ¿no?
Eso es. Muy bien, Dani. Te iba a preguntar a ti ahora, de verdad. El láser se propaga, pues eso, es un rayo láser infinito que se propaga pues a longitudes pues infinitas. Entonces las espadas serían demasiado largas, no sería algo más realista. Podrían ser espadas de plasma, pero no mola tanto decir espadas de plasma como espadas láser. Además, lo curioso con las espadas de plasma, si existiesen, es que Luke Skywalker necesitaría una pila enorme, una batería como una mochila de grande, y los duelos láser se acabarían muy pronto. Serían como 5 minutos de duelo porque se quedarían sin pilas. Imagínate a Darth Vader, de repente se le acaba la pila del sable láser en medio del duelo. Sería, la verdad que sería curioso.
Terrible. Esto puede dar para una saga entera, solamente una saga científica. Y por cierto, que vamos a hablar después con Jorge Echegoyen de baterías. Le voy a plantear esto, a ver si puede haber baterías infinitas, aunque sea en la ciencia ficción. Daniel, yo creo que te dejas alguna cosa en el tintero y esto da para repetir, ¿eh? Esto da para repetir.
Sí, sí.
Si no, cogemos otra saga, cogemos Regreso al Futuro o cualquier cosa.
Eso te iba a decir, con diferentes películas. Me gusta Star Wars porque es bastante conocida, pero bueno, hay un montón de irregularidades que hacen las películas de ciencia ficción que dan para infinitos programas también.
Claro, y por eso nos gustan tanto. Pues nada, Daniel, seguiremos de cerca la saga de Star Wars, como siempre. Somos muy aficionados y nos creeremos todo lo que sucede con las explosiones como tiene que ser, que es que si no, eso de puff, puff, y ya está, no nos iba a gustar. Hasta otro día, Daniel, gracias.
Adiós.
Que la fuerza os acompañe.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta aquí el ratito que hemos pasado con Macarella y con Mateo. ¿Qué tal, chicos?
Bien.
Quería, para terminar, que nos hicieras alguna recomendación para estos días, para este verano, para estas vacaciones que empiezan ya enseguidísima. Mateo, ¿nos recomiendas un libro?
Sí, The Crazy Hacks y el Misterio del Anillo.
Que eso va de misterio. ¿No? ¿Te gustó?
Sí.
¿De qué va? Sí, una pincelada. ¿Los protagonistas quiénes son?
Uno que se llama Mateo, otro que se llama Hugo y otro que se llama otra que se llama Daniela.
¿Y eso es mucha fantasía?
No tanta, pero un poco.
Bueno, pues nada. Gracias por tu recomendación. ¿Y Macarella, nos recomiendas un juego?
Un juego que se llama Dixit, que se utiliza también la imaginación.
El Dixit. A ese me lo conozco yo, que es pura imaginación, unas cartas con unos dibujos muy extraños y hay que echar la imaginación a ver qué pueden ser, ¿no?
Sí.
Muy divertido, muchas gracias por vuestras recomendaciones. A seguir bien y buen verano, chicos. Gracias, adiós.
Adiós.
Una pausa en inglés con Rocío Parrondo.
Hello children, how are you today?
Hola.
Jugamos a los trabalenguas.
Cool.
En inglés se llaman tongue twisters. Tongue significa lengua y twister, tornado. Así que sería como un gran lío que se forma en la lengua cuando los pronunciamos. El que hoy os propongo dice así. A big black bug bit a big black bear, made the big black bear bleed blood. O lo que sería lo mismo, un gran insecto negro mordió a un gran oso negro e hizo sangrar al gran oso negro. ¿Os atrevéis a hacerlo vosotros?
Okay. Venga,
allá vamos. A big black bug bit a big black bear, made the big black bear bleed blood.
Wow.
Una vez más. A big black bug bit a big black bear, made the big black bear bleed blood.
Cool.
Perfecto, lo habéis hecho genial. Fantastic.
Bye bye.
Hasta la próxima. See you soon.
We love English.
La radio del cole.
Tiramos nuestros segundos dados del programa y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Nos acercamos a la casa de Paula. Hola, Paula.
Hola.
Y a la casa de Asier. Hola, Asier.
Hola.
Como le pregunto a todos nuestros grandes colaboradores, ¿cuál ha sido vuestro descubrimiento del confinamiento, Paula?
Pues yo he descubierto que ahora, pues he descubierto que me gusta mucho leer.
Bueno, pues nada, luego nos das una recomendación. ¿Y tu descubrimiento del confinamiento, Asier?
Pues que ahora corro más.
En la calle, o sea, lo has descubierto cuando ha terminado el confinamiento, ¿no? De todas las ganas que tenías. Fantástico, bueno, siempre está bien descubrir cosas que nos podamos quedar, yo creo que ya para siempre. Enseguida vamos a hacer una conexión muy especial.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En la recta final, finalísima de este extraño confinamiento que hemos vivido, queremos saludar de nuevo a don Frankie. Hola.
Hola.
Le presento a Paula y a Asier.
Hola.
Don Frankie es el auténtico monstruo de Frankenstein, que se tiró encerrado 200 años en el castillo del doctor Frankenstein y luego ahora con el confinamiento. No sé si usted ha recuperado un poco de la vida, si ya sale o... ¿O sigue usted o se ha vuelto a encerrar?
Yo estoy aquí a ver lo que pasa. Porque ajá, como estuve 200 años, pues semana arriba, semana abajo, no va a ningún lado.
Bueno, pero esa vida nueva para usted la va descubriendo también a distancia, ¿no? ¿Qué ha descubierto últimamente?
Sí, pues he estado escuchando la radio del cole.
Eso está muy bien, don Frankie. Nos gusta mucho que sea un fiel seguidor y, claro, a través de la radio del cole y de toda la programación de Onda Madrid, pues puede usted descubrir el mundo y la vida.
Claro. Y he descubierto que tenéis a una colaboradora, ajá, que se llama Rocío, que sí, hace Tras la Lengua.
Rocío Parrondo es nuestra colaboradora que nos hace, sí, en una pausa en inglés últimamente nos cuenta trabalenguas.
Tongue twisters que están detrás de la lengua.
Bueno, no, más bien que traban la lengua. En inglés, tongue twisters. Como tornado de lengua. Tornado de lengua, dicen los anglosajones. Pues, ¿trabalenguas para usted, don Frankie?
Sí, pues le estaba preguntando a mi amigo Pancracio, que es el que me ayuda con las pirañas, que qué es eso del tras la lengua.
Ah, ¿y qué le ha dicho?
Pues me ha enseñado unos, pero no entiendo nada. Son fáciles de decir, eso sí.
¿Le ha enseñado tras la lengua?
Sí. Ajá. Sí, sí. Yo no entiendo qué problema tiene la gente con los traslalenguas, porque mira, hay uno que me ha enseñado, lo que pasa es que no lo entiendo, pero fácil es, mira, dice, a ver. Tres tistres trigues comían tigro en un tigral. Facilísimo.
Yo creo que no es exactamente así. ¿Vosotros, chicos, sabéis cómo es?
Sí. Yo nunca lo he oído.
Nunca lo has oído hacer. ¿Y tú, Paula, lo has oído?
Sí.
Ay, ¿cómo es, Paula? ¿Tú te lo sabes?
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Mm-hmm.
Pues eso, lo que yo he dicho, más o menos, ¿no?
Bueno, así, así.
Pero, fácil es de decir. Yo lo que no entiendo es que no le veo el sentido. Porque ya. Porque los tigres tienen que estar tristes. Porque son animales carnívoros y, claro, no pueden comer el tigro.
Bueno, le ha dado usted lógica, ¿no? Puede ser eso, ¿no? ¿O no?
Oh, sí, claro, por eso están tistres. No lo entiendo mucho.
Yo creo que la ha encontrado usted mucho más lógica que la propia que tiene don Frankie.
Sí, pues es un traslalengua muy raro.
Ajá. Bueno, no sé. ¿Le ha enseñado alguno más su amigo don Pancracio, es?
Sí. Hay otro que dice, clavito, Pablo, un Pablito. ¿Qué Pablito clavó clavito? El Pablito que Pablo clavito era Pablito de clavito. Facilísimo.
No sé si es exactamente así, chicos. ¿Vosotros sabéis cómo es?
Sí, o sea, no sé... Creo que no sé mucho cómo es, pero sí lo he oído.
Algo de Pablito que clavó un clavito, ¿no?
Sí.
Sí. No sé si lo ha dicho. Yo tampoco me atrevo a corregir a don Frankie, chicos. No sé, Pablito clavó, ¿qué clavó? Bueno, don Frankie, el caso es que ¿usted también le ha encontrado sentido a esto?
No le veo sentido, porque no sé, para empezar, ¿quién es Pablito? Ya. ¿Y por qué clavó un clavito? Que era un cuadro chiquitito. ¿Y por qué importa tanto qué tipo de clavo era? ¿Que era una alcayata o no entiendo nada?
Ya.
La verdad.
Bueno, no sé. Estas cosas se buscan para trabajar la pronunciación, la dicción, claro. Los locutores, bueno, sí, pues también lo hacemos con frecuencia. Pero no le veo usted mucho sentido, ¿no?
No le veo sentido. ¿Pero qué pasa? ¿Que tenéis tigres los locutores? ¿Y clavos?
No, bueno, a veces hay que hacer un poquito de todo, pero tampoco es mi especialidad los clavos. No sé, don Frankie, pues sería Pablito que tenía que poner un cuadro. ¿Usted no es manitas? ¿No hace cosas en el castillo?
Lo tengo un poco abandonado, la verdad. Uh-huh. Tendría que ponerme.
Ah, bueno.
Porque pues... en 200 años hay cosas que hay que ir mirando.
Claro, va a tener usted que ir arreglando el castillo. No sé, pues díganos otro, a ver si le vemos sentido y a ver si le sale bien, don Frankie, porque le ha enseñado a su amigo Pancracio a algún otro, ¿verdad?
Sí, este sí que no entiendo nada.
Ajá.
Dice, poco, coco, poco, coco, compro, coco, coco, poco, 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 compro, coco, poco. Esto no hay que lo entienda.
No sé cuántas veces has dicho coco, coco, compro, coco, coco.
Claro, es que es muy raro. Sí.
Yo este sí me lo sé. ¿Tú te lo sabes, Paula?
No.
Sí me lo sé y además es cierto que este lo trabajaba yo precisamente eso para locución. Os lo digo, chicos. ¿Quiere usted que se lo diga yo, don Frankie?
Vale.
Bueno, no sé si usted lo ha dicho mejor, pero yo digo como poco, coco, como poco, coco, compro. Bueno,
ya,
se puede hacer,
pues este
se
sí puede que hacer no mejor, lo entiendo.
Como poco, no co, entiendo. Como poco, compro. Pues sí. Este tiene una lógica aplastante.
No, pero es que no lo entiendo que comas poco coco, porque lo he mirado en un libro del doctor Frankenstein y es buenísimo. Está tiene riquísimo. Muchos beneficios el coco.
Ya.
Tiene antioxidantes, puede regular la presión sanguínea, disminuir los triglicéridos, que no sé lo que son, es rico en fibras, en minerales, tiene potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y B.
Bueno.
Todo eso dice el libro que tiene, el coco. Y tú por ahí sin comerlo, ni comprarlo, ni nada.
Pues bueno, compraremos más coco, don Frankie. Si usted lo recomienda, pues le podemos hacer caso.
¿Lo dice el libro del doctor Frankenstein?
Pues nada, don Frankie, yo ya no... Mire, don Frankie, lo voy a decir una vez más y ya no lo digo nunca más porque voy a comprar mucho coco a partir de ahora. Como poco coco compro, poco coco como. O al revés, ya me he liado.
Pues don Frankie, mal, porque el coco es buenísimo.
Comeremos mucho coco, don Frankie. Y estos han sido sus trabalenguas, ¿verdad?
Sí, mis trabalenguas.
Pues nada, le recomiendo que siga usted practicando, que cada vez le van a salir mejor, don Frankie.
Vale.
Hasta otro día. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conectamos ahora con nuestro asistente digital, con Jorge Chegoyen. Hola, Jorge.
Hola.
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 Ellos son Asier y Paula.
Muy buenas, chicos. Bienvenidos a mi sección de tecnología. ¿Cómo vais? ¿Estáis de manejar móviles, tablets y ordenadores?
Sí.
Bueno, pues como sois nativos digitales, hoy vamos a hablar de una de esas cosas que no tenéis tan claro, porque cómo funciona la pantalla táctil, Asier, seguro que tú ya lo dominas, ¿verdad? O estoy seguro que Paula, si le pregunto dónde está en un mando de una consola la cruz, ¿qué me dices? ¿Que está a la izquierda o a la derecha?
Pues yo diría que a la derecha.
Bueno, pues más o menos lo tenéis claro, pero una de las cosas que normalmente no sabéis es la parte que no se ve. Y es de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de las baterías, que es esa fuerza invisible que hace que todo lo que usamos funcione, ¿no? Sabéis lo que es una batería, supongo, y sabéis lo que es una pila.
Las baterías, la fuerza invisible, eso me gusta. Eso tiene nombre de saga de ciencia ficción.
Sí, porque lo bueno de las cosas que hacen funcionar otras cosas es que es muy fácil olvidarse de ellas hasta que fallan, ¿verdad? Entonces, claro, si tenemos unos cascos inalámbricos, no nos acordamos de cargarlos hasta que no nos pita diciendo, oye, que me voy a apagar, porque nos hemos acomodado a que las cosas duren. Y un poco voy a hablar de lo que es durar y de cómo funcionan, ¿no? O sea, no os voy a dar una clase de ciencia, no os preocupéis, no vamos a ir tan allá. Pero bueno, supongo que sabéis lo que es una pila, que lo habéis visto alguna vez, aunque sea en el mando de la tele de casa, y lo que es una batería del móvil, que antes se podían sacar, aunque ahora suelen estar metidas dentro, ¿no? Y si os hablo de miliamperios, ¿sabéis de qué os hablo?
No.
Vale. No sé ni qué es un miliamperio.
Muy bien, no pasa nada, pero que sepáis que si todas las baterías y las pilas fueran un caldero de agua y la energía fuera ese agua que ponemos dentro, miliamperios es cuánta agua entra dentro de ella, ¿vale? Eso es una cosa que tenéis que saber. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a ver voltajes y hablar de otra serie de medidas, pero una de las medidas que no solemos olvidar es de ellas, y es cuánto dura una batería depende de los miliamperios que tenga, que es cuánta agua tiene dentro, y de lo que consuma lo que tenemos enchufado a ello, que ese es el problema. Y, ordenadores que beben mucho, tablets y demás, y hay otros aparatos que beben muy poco, como pueda ser pues un ratón inalámbrico, ¿vale? Uh-huh. Por eso hay algunas cosas que tenemos que cargar todos los días y hay otras que no hace falta.
En concreto, sobre el ratón inalámbrico, te digo yo que tengo uno que me olvido, vamos, yo no sé si a un año me habrá llegado, pero es posible que cerca, ¿eh?
Pues justo, normalmente los ratones inalámbricos, aunque ya hay algunos muy buenos, que tú supongo que tendrás uno de esos, que se cargan en una base, suelen haberlos todavía con pilas, ¿vale? Con la típica pila redondita, AA o AAA, y que podemos ponerlas y duran nada más y nada menos que unas entre 60 y más de 100 horas, ¿vale? Que tú dirías, 60 horas es poco, son 3 días. Pero claro, El uso solo es el ratito que tú tienes el ratón moviéndose, ¿vale? Que es cuando él enciende la luz que gasta la batería. Mientras lo dejes quieto, la batería prácticamente no nota ningún gasto y podría estar así, pues lo que dices tú, un año, tranquilamente. Si, por ejemplo, tiene que tener sonido, porque los auriculares por dentro para funcionar llevan imanes, eso ya no es solo una lucecita y gastan más. Entonces, si tenéis unos cascos inalámbricos, las cosas duran menos. Y ahora, ¿qué pensáis vosotros que es lo que hace que gaste pila, que gaste batería, un móvil o una tablet? ¿Qué es la parte del aparato que más gasta? ¿Qué creéis?
Creo que pues jugando en videojuego, creo.
Pues mira, os cuento yo. La realidad es que hay muchas cosas conectadas y evidentemente cuantas más a la vez, más gasta. Pero la que más gasta es la pantalla, porque es muchísimas luces. Antes hablábamos del ratón, que es solo una lucecita. Claro, aquí cada puntito de la pantalla, eso que llamamos píxeles, que explicaremos en detalle otro día, es una lucecita pequeña que tiene que andar apagándose y encendiéndose cada vez que algo cambia ahí detrás. Entonces, claro, si yo navego por internet y todos los fondos son blancos, hay unas luces que no cambian. Pero en cambio, si juego un videojuego con muchísimos colores y con muchísima acción, esas luces están parpadeando continuamente y eso le hace gastarse mucho. Por eso, claro, o sea, ¿alguna vez habéis tenido un aparato que tras jugar mucho se calienta? Pues eso es porque le estamos dando mucha caña a la batería.
Claro, o sea que solamente con esa comparación, y sabiendo que hay pantallas de móviles que están ya en 2 millones de puntitos, pues eso, sería como tener 2 millones de ratones casi, ¿no? Funcionando.
Exactamente, y aparte moviéndose mucho rato, porque nosotros, vale, igual no usamos el móvil seguido una hora, o el ratón seguido una hora, porque no estamos moviéndolo todo el tiempo, pero el móvil una hora puesto con un vídeo, llegamos fácil. Sí, sí. Entonces, aquí es cuando vamos a hacer un poco de arqueología, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez un móvil viejo funcionando?
Mi abuela tiene uno. Bueno, no, tenía. Ya está roto.
Vale. ¿Y cuántos años tenía ese móvil, si te acuerdas?
Pues no sé, tendrá como 10, 11.
Muy bien. ¿Y tú, Paula, has visto alguna vez un móvil viejo que... Y ahora os voy a decir viejo que la pantalla no tuviera colores.
No.
Te has ido muy atrás, Jorge, muy atrás.
Dije arqueología, no dije antigüedad, dije arqueología. Pues ahora os voy a contar una cosa. Resulta que los móviles de hace mucho tiempo, de antes de 2005, las pantallas no tenían color y los cargabas una vez a la semana y iban bastante bien. Hay uno que os recomiendo buscar porque hay memes muy guays sobre ellos, que es el Nokia 3310, que es legendario porque era indestructible, un clásico imperecedero y que además de ser indestructible no se le acababa jamás la batería. Pero vosotros, ¿por qué creéis que si la batería, que ya os digo que casi es del mismo tamaño que la que tengo yo en mi móvil actual, ¿por qué creéis que duraba una semana y la mía no dura más que un día? Y con suerte.
Es que en el móvil de mi abuela es un como un teléfono viejo y pues solo puede llamar a la gente, eso es lo único que puede hacer.
Exacto, porque yo ahora con mi móvil pues puedo ver vídeos, puedo mandar videollamadas porque tienen cámara, puedo sacar fotos, puedo escuchar música. Todo eso evidentemente consume mucho más. De hecho es curioso porque las baterías han mejorado. Para hacer lo mismo, la batería que tenemos ahora es un tercio más pequeña, pero resulta que aunque hemos reducido ese tamaño, o con el mismo tamaño las cosas las duran 4 veces más, resulta que hacemos más de 1000 veces más que antes. La capacidad de procesamiento actual de un móvil con respecto a ese móvil viejo que el del que os estaba hablando es de 1000 veces. O sea, haceros a la idea del progreso que se ha vivido en lo que tenéis vosotros de vida, más o menos, porque no penséis que es mucho más.
Yo creo que te paga algún lobby de las baterías para vendernos sus virtudes, porque es algo que nos enfada a todos, eso de que dure un poco, pero sí, os comprendemos, Jorge, cada vez hacéis más cosas y lo hacéis con menos, hacéis más cosas con menos, pero aún así nos siguen durando muy poquito. ¿Para cuándo esa batería infinita, Jorge?
Pues me temo que para nunca, aunque lo estamos intentando muy fuerte. Hemos buscado cada vez baterías que consuman menos y las baterías infinitas no existirán, pero estamos desarrollando tecnología para captar energía de otras cosas, ¿vale? Para que un móvil se cargue porque nosotros caminamos, eso ya lo hacen algunas de las pulseras y los relojes que llevamos, ¿vale? O sea, hay algunos de esos aparatos que ya por el movimiento ganan energía. Lo que pasa es que esos, volvemos a lo de antes, es como si cargásemos nuestro ratón inalámbrico. No, necesita muy poca energía, nuestros móviles necesitan muchísima. Se está estudiando ahora una pantalla transparente que es capaz de captar la luz del sol, pero han descubierto esta cosa, que la gente le gusta usar el móvil a oscuras. Entonces no tiene tantos momentos de cargarse como querríamos. Y luego durante el día, pues no queremos dejar el móvil en la terraza y dejar de usarlo. Entonces todo se vuelve un poco complicado en ese sentido, pero se está trabajando en ello. De todas maneras, con esto, el lobby de las baterías lo que me hace es que deciros que penséis que ellos han sacrificado la duración para mejorar otro montón de cosas que si no hubieran arreglado os hubieran molestado muchísimo más, ¿vale? De hecho, tengo una que solucionaron por suerte hace unos 6 años que seguro que estáis encantados de que hayan arreglado.
¿Cuál?
Y es nada más y nada menos que no exploten.
Ah, no está mal. Dile al lobby de las baterías que te ha untado bien y nos has vendido bien esa mejora, que es verdad que a veces no reconocemos, pero bueno, que sí, que van mejorando. Aún así, pues queremos más, Jorge, queremos más, queremos que nos duren más los móviles.
Pues en eso estamos, pero poco a poco. Infinita no sé, pero tener claro que cada vez durarán más. Aunque igual sin querer, vosotros queréis que el móvil haga más cosas antes de que nos dé tiempo a preparar las baterías que duren más.
Seguro que sí, seguro que sí. Pues muchas gracias, Jorge. Hasta otro día. Adiós.
Adiós. Adiós.
Terminando el programa, la última sección, lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, chicos, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Asier, ¿qué es lo mejor de un vecino que toca la batería a todas horas y bien alto?
Pues que cuando estás aburrido, pues lo puedes oír y te entretienes más.
Claro, claro que sí. Y Paula, de lo que estábamos hablando, ¿qué es lo peor de una batería que no se descarga nunca?
Entonces ese móvil no necesitarías cargador. Y tú tienes un cargador y no vas a poder usar.
Claro, claro, qué penita me daría. Qué penita me daría a mí no usar cargadores. ¿Qué es lo mejor, Asier, de un yogur caducado?
Pues que cuando tengas calor, como he estado en la nevera mucho rato, pues lo tocas y te enfrías.
Oh, ¿qué es lo peor, Paula, de un gran helado artesano de 2 bolas y 3 topping?
Que tardarías mucho en comértelo.
Ay, 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 qué pena, qué pena. ¿Qué es, Asier, lo mejor de un viaje muy largo a un sitio muy cercano?
Pues que por lo menos cuando llegues te lo vas a pasar bien, digo yo.
Claro que sí. ¿Qué es, Paula, lo peor de unas vacaciones de película?
Pues que pueden haber malos ratos, puede haber de todo.
¿Qué es, Asier, lo mejor de la radio?
Pues que te lo pases muy bien y sales en YouTube.
¿Qué es, Paula, lo mejor de la radio?
Todo.
Pues esto ha sido la radio del cole, este ratito que hemos pasado juntos. ¿Qué tal, chicos?
Bien, me ha encantado.
Bien.
Muy
a
bien,
mí me
pues
ha encantado bomba.
Fantástico, pues muchísimas gracias, Paula.
De nada.
Gracias a ti, Asier.
Gracias.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en la Radio del Cole, en Onda Madrid. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, te pego.